Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El salario mínimo en Venezuela continúa desplomándose respecto al precio del dólar. El presidente Donald Trump vincula el éxito de Estados Unidos con un segundo mandato. Israel revoca decisión de prohibir visita de una congresista estadounidense. Y fracasa la negociación de pago equitativo a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos. Hoy es viernes 16 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El salario mínimo en Venezuela continúa su desplome respecto al precio del dólar estadounidense. El periodista de La Voz de América en Caracas, Álvaro Algarra, consultó a ciudadanos para saber cómo hacen para sobrevivir.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos.
Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí y pregunta, ¿cuánto vale eso? $5. ¿Ah? $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3.
La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3.
Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esa semana, día y noche, harina pan.
Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia.
Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen son esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar, porque tampoco las personas que están fuera de Venezuela están a un ritmo de vida como todos piensan.
El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual, afirman, ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en otra información relacionada a Venezuela, el mayor banco de activos de Turquía, Ziraat Bank, cerró operaciones con el Banco Central de Venezuela tras las recientes sanciones económicas de Estados Unidos que buscan la salida del poder del presidente en disputa, Nicolás Maduro. El portal de noticias Bloomberg informó que la entidad turca, cuyo gobierno es firme aliado de Maduro, confirmó el cierre de su cuenta, pero no ofreció detalles. El Banco Central de Venezuela confiaba en Ziraat para pagar a los contratistas, mover dinero e importar productos en liras turcas. Y en Venezuela, el gobierno en disputa deja abierta la posibilidad de regresar a la mesa de diálogo auspiciada por Noruega. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro decidió hacer una pausa en las conversaciones con la oposición facilitadas por Noruega en Barbados y que no se han retirado de ese proceso.
Y por supuesto que habrá contacto y seguramente lograremos restablecer ese diálogo con un mecanismo repensado, con una reflexión necesaria que es este momento en el que estamos. Aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana, el resultado fue el bloqueo, el resultado fue el ataque.
Stalin González, primer vicepresidente del Parlamento y miembro de la representación del presidente interino Juan Guaidó en las conversaciones exploratorias de Barbados, dijo que no se encuentran en una mesa de diálogo, sino en una negociación que busca acabar con el sufrimiento de los venezolanos.
Hay quienes tienen esa pelota en la cancha, nosotros hicimos una propuesta. Está la pelota en la cancha del rey.
En tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela instaló la comisión encargada que estará trabajando durante el receso parlamentario, que por mandato constitucional se inicia el 15 de agosto y finaliza el 15 de septiembre. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, convocó a una sesión extraordinaria para el martes 20 de agosto y reiteró el compromiso del Poder Legislativo con los venezolanos. Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Diosdado Cabello, amenazó amenazó con hacerles la vida imposible a los parlamentarios de oposición durante el receso parlamentario, y pese a que está contemplado en la legislación venezolana, les recomendó no tomar vacaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos en el estado de California dictaminó que la administración Trump debe proporcionar alimentos, agua y artículos de higiene básicos adecuados a los niños que se encuentran en centros de detención de inmigrantes. Un panel de tres jueces en San Francisco dictaminó el jueves que la administración había violado un acuerdo de conciliación de 1997 que requiere que el gobierno brinde instalaciones seguras y sanitarias. El gobierno alegó que las autoridades no estaban obligadas a proveer servicios específicos como dotación de jabón, según lo establecido en el acuerdo de las instalaciones sean seguras e higiénicas, y solicitó al panel su opinión. Los jueces de apelación no coincidieron con esa postura. Y entre tanto, Estados Unidos ha enviado un mensaje a Guatemala mientras el presidente saliente, Jimmy Morales, asegura que la relación con Washington es muy buena. La información con Ligia Toledo.
Autoridades del gobierno de Estados Unidos enviaron un mensaje a Guatemala a través de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca. Mauricio Claver Carone, asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, además de felicitar al presidente electo Alejandro Yamatei, pidió la cooperación de Guatemala refiriéndose al acuerdo firmado el mes de julio entre ambos países en tema de asilo. Claver Carone explicó de qué se trata el acuerdo.
Este acuerdo simplemente permitiría que Guatemala le ofrezca asilo a un número previamente acordado de posibles asilados solamente de los hermanos países de Honduras y El Salvador. Esto prevendría que estas personas se conviertan en víctimas del tráfico humano y bandas criminales. Para Guatemala, ofrecerle un proceso de asilo a estos países hermanos no le significaría ningún costo.
Recalcó que el apoyo económico y de capacidad necesaria lo dará Estados Unidos y organismos internacionales. Luego de la primera reunión del presidente y mandatario electo de Guatemala, Jimmy Morales aseguró que entre Guatemala y Estados Unidos hay una buena relación bilateral. Se evidencia en el acuerdo de visas H2A, que busca que agricultores guatemaltecos trabajen de forma temporal en Estados Unidos.
Guatemala hoy está en una relación muy buena con Estados Unidos, una relación en donde nuestros ministros de Estado hablan con sus homólogos de tal forma de poder abordar la problemática desde el punto de vista de Estados Unidos, pero también desde el punto de vista de Guatemala.
El pasado martes, los ministros de Gobernación, Economía, Agricultura y Trabajo de Guatemala se reunieron con sus homólogos de Estados Unidos en Washington para definir la implementación del programa de visas temporales de trabajadores agrícolas. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el presidente Trump vincula el éxito de Estados Unidos con un segundo mandato.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El presidente Donald Trump buscó tranquilizar a sus partidarios sobre el estado de la economía de Estados Unidos a pesar de la volatilidad de los mercados de valores y dijo a sus partidarios en un acto de campaña en New Hampshire, un estado que espera capturar en 2020, que su seguridad financiera depende de su reelección. Ya sea que me ames o me odies, tienen que votar por mí, dijo Trump. En declaraciones a una bulliciosa multitud en la Universidad del Sur de New Hampshire el jueves, Trump desestimó los crecientes temores sobre la economía de Estados Unidos y una caída del 3% el miércoles en el promedio industrial Dow Jones, que fue impulsado por una desaceleración de la economía global y un desarrollo en el mercado de bonos que ha predicho recesiones anteriores. Evitar una recesión económica, precisamente, es fundamental para las esperanzas de reelección del presidente Trump. Israel recibió y aceptó una solicitud de la congresista demócrata de Estados Unidos, Rashida Tlaib, para visitar el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel por motivos humanitarios, dijo el ministro israelí del Interior el viernes. Tlaib pidió visitar a su abuela de 90 años en Cisjordania, explicó Arieh Deri en un comunicado. Según una carta publicada por la oficina de Deri, Tlaib dijo que respetaría cualquier restricción y que no promovería boicots durante su estancia. En la víspera, Israel decidió votar, o más bien vetar, la visita de Tlaib y de la representante Ilham Omar a Cisjordania, alegando que promoverían una campaña de boicot a Israel durante su estancia. La decisión israelí generó amplias críticas, incluyendo las de organizaciones israelíes y judías que señalaron que impedir la entrada de congresistas era una afrenta a las instituciones de Estados Unidos. Omar no fue mencionada en el anuncio de Israel el viernes. Las dos legisladoras demócratas han sido críticas vocales de Israel y su tratamiento de los palestinos y debían visitar Israel y varias ciudades de Cisjordania. El viceministro de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Hotepli, le dijo a la emisora pública Kan el jueves, y citamos, «No permitiremos que quienes nieguen nuestro derecho a existir en este mundo ingresen a Israel». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tuiteado poco antes del anuncio del jueves que mostraría una gran debilidad si Israel permitía la visita de la representante Omar y de la representante Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío y no hay nada que pueda decir o hacer para cambiar sus mentes, dijo. Corea del Norte criticó abiertamente el viernes al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, por seguir adelante con las maniobras militares con Estados Unidos y su visión optimista sobre la diplomacia intercoreana, y afirmó que en la actualidad Pyongyang no tiene planes para dialogar con Seúl. El comunicado de un portavoz gubernamental no identificado se publicó horas después de que el ejército surcoreano detectó 2 nuevos proyectiles norcoreanos lanzados al mar dentro de una exhibición armamentística que buscaría presionar a Washington y Seúl por sus ejercicios conjuntos y la lentitud de las negociaciones nucleares. El norte ignoró recientemente los llamados al diálogo de su vecino del sur y se cree que intenta aumentar la presión sobre Seúl para que logre grandes concesiones de Washington en su nombre. La Organización Panamericana de la Salud, la OMS, ha alertado sobre un incremento notable en casos de dengue en la América Latina. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Latinoamérica y el Caribe padecen un nuevo brote de dengue con un incremento notable de casos. Tras 2 años de baja incidencia, advirtió este jueves la Organización Panamericana de la Salud, OPS, urgiendo a destruir los criaderos del mosquito que transmite la enfermedad. El dengue, una infección viral que puede ser mortal, afecta actualmente en especial a niños y adolescentes. De enero a julio de este año, más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad y 723 fallecieron, según la última actualización de la OPS, fechada el 9 de agosto. la cifra de casos supera el total reportado en 2017 y 2018, aunque hasta ahora es inferior a lo registrado en 2015-2016. Nicaragua, Brasil, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela son los países más afectados, según la cantidad de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, informó la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Uruguay está en la ruta de la cocaína y varios cargamentos lograron salir del país sin ser detectados. Leonardo Lutz informa desde Montevideo.
Varias investigaciones se iniciaron luego que miles de kilos de cocaína pasaron por Uruguay y recién fueron detectadas en países europeos como Francia y Alemania. En mayo, un cargamento de 603 kilos de cocaína fue sacado por el mayor aeropuerto del país sin que los controles se funcionaran. Por este caso, la justicia penal determinó hace 2 días que los narcos pagaron sobornos a un funcionario de Interpol y a uno de la Fuerza Aérea que debía controlar los escáneres. También una mujer está involucrada por haber recibido los $30,000 que cobró el militar corrupto, que era su expareja. El subsecretario de Defensa Nacional, Andrés Berterreche, dijo que tras estos casos se hacen ajustes.
Lo que hay que ajustar son los controles más de carácter colectivo que no permitan los controles individuales, que es donde puede estar la debilidad del funcionario.
En otro hecho, en un contenedor con soja se ocultaron 4.500 kilos de cocaína que pasaron por el aeropuerto de Montevideo y recién fueron incautados en Hamburgo, Alemania. Hasta ahora no hay detenidos y la consecuencia política fue que renunció el director de aduanas. Sobre este tráfico de cocaína fue consultada Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Las drogas nos preocupan en todo el mundo, entonces no puedo decir que especialmente en Uruguay.
Y también en agosto, la policía de Uruguay logró capturar en un balneario a unos 50 kilómetros al este de Montevideo un cargamento con más de 850 kilos de cocaína de origen boliviano. La justicia ya envió a prisión a 5 personas. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua insta al gobierno a retornar a las negociaciones con la oposición. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, aseguró que su gobierno está sumamente preocupado por la negativa del gobierno del presidente Daniel Ortega a continuar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El gobierno de Nicaragua debería regresar a la mesa de negociaciones y cumplir con lo que se comprometió a hacer en el mes de marzo. Si lo hacen, confío en que los testigos y acompañantes estarán listos para apoyar y que la solución estará al alcance. Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar.
Estas declaraciones fueron fuertemente cuestionadas por el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez.
Como siempre andan de metiche, ¿qué le importa a él qué es lo que está pasando aquí para estar tomando declaraciones como que fuera el procónsul? Eso es, pero ellos sí tienen derecho a dar todo tipo de declaraciones sobre los países en que están.
El gobierno de Nicaragua envió una carta a los garantes y testigos comunicando la conclusión del proceso de negociación. El presidente Daniel Ortega aseguró que dialogarán únicamente con sectores sociales y productivos que deseen aportar a la reconstrucción del país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las jugadoras de la Selección Nacional de Estados Unidos, flamantes campeonas de la Copa del Mundo, dijeron que la mediación con la Federación de Fútbol de Estados Unidos en su disputa sobre una paga equitativa ha fracasado. Molly Levinson, que representa a las jugadoras en el conflicto, dijo en una declaración que estas desean un juicio. Llegamos a la mediación de esta semana con representantes de la Federación llenas de esperanza, dijo Levinson. Hoy debemos concluir estas reuniones sumamente decepcionadas por la determinación de la Federación de perpetuar condiciones y conductas fundamentalmente discriminatorias en el lugar de trabajo. La Federación respondió que había esperado encontrar una solución, pero acusó a la representante de las jugadoras de una actitud agresiva e improductiva. Nosotros valoramos a nuestras jugadoras y lo hemos demostrado continuamente, dijeron. Y el jugador de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, conectó 4 hits en 4 turnos al bate y sacudió su 40º cuadrangular de la temporada, la mejor marca de la Liga Americana. Andrew Haney lanzó 7 innings con pelota de 4 hits y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 8-7 a los Medias Blancas de Chicago. Trout envió un lanzamiento del dominicano Reinaldo López a la pila de rocas falsas ubicada más allá del jardín central en el tercer episodio. En el tenis internacional, el 7 veces campeón Roger Federer quedó fuera de uno de sus torneos favoritos en tan solo 61 minutos el jueves, cayendo en sets seguidos ante un joven de 21 años al que nunca había enfrentado, el ruso Andriy Rublev, que solo tiene una victoria contra un jugador en el top 5 en su haber. Se aprovechó de los numerosos errores de Federer para un triunfo de 6-3, 6-4. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Bernadette Fox.
Alejandro Escalona, Voz de América.
No card.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Bernadette Fox, una mujer de mucho éxito personal y profesional que desaparece repentinamente. Su familia, naturalmente preocupada, emprende una aventura para resolver el misterio de su desaparición. La película se llama Where'd You Go, Bernadette? ¿Dónde estás, Bernadette? Con las actuaciones de Cate Blanchett, Billy Crudup, James Urbania, Kristen Wiig, Emma Nelson y Lawrence Fishburne. La película Good Boys es sobre un chico de 12 años y sus dos mejores amigos. Que usan el dron del padre de uno de ellos para espiar a unas adolescentes del vecindario. Los muchachos pierden el dron y se ven en la necesidad de recuperarlo antes de que los adultos descubran qué ocurrió. Actúan Jacob Tremblay, Molly Gordon, Will Forte, Millie Davis, dirigidos por Gene Stupnitsky. Cuatro buzos adolescentes descubren que las ruinas hundidas de una ciudad maya son también un bastión de grandes tiburones blancos. Su suministro de aire disminuye constantemente y las chicas asustadas deben navegar por un laberinto submarino de cuevas claustrofóbicas y túneles en busca de una salida. Dirigida por Johan Roberts en 47 Meters Down on Cage, actúan Sophie Nellis, Nia Long, John Corbett y Corinne Fox.
Stay away from the girls.
I want to be a writer.
Blinded by the Light es una película sobre un adolescente pakistaní que experimenta tensiones raciales en Inglaterra en 1987. El joven escribe poesía como una forma de escapar de la intolerancia de su comunidad y de la terquedad de su padre particularmente. Posteriormente, el chico se familiariza con la música de Bruce Springsteen y establece un paralelismo entre su vida personal y las letras de las canciones del artista estadounidense. La película se llama Blinded by the Light y se estrena esta semana en Estados Unidos. Dirigida por Gurinder Chadha, actúan Vivek Kalra, Kulvinder Gir, Meera Ganatra, Anil Williams y Hayley Atwell. Alejandro Escalona, Voz de América.
This guy is incredible. You've never heard lyrics like his.
Y al final de Buenos Días América, Panamá celebró su pasado con un emotivo mensaje para los panameños del futuro. En la víspera del festejo del jueves por los primeros 500 años de existencia de su capital, una cápsula del tiempo fue introducida a un monolito de concreto construido en la entrada del Museo de la Plaza Mayor del Parque Arqueológico Panamá Viejo. En la caja de acrílico se guardó una veintena de objetos, entre ellos una colección de monedas del Banco Nacional, tarjetas del metro, un directorio telefónico, fotografías, periódicos locales, y fue sellada con una placa en la que se escribieron las instrucciones para abrir en 100 años, cuando se conmemoren los 600 años de la fundación de la ciudad de Panamá en 2119. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Cornelius Turner. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.